Esto es Open Charla. Comenzamos.
Bienvenidos a Open Charla. Episodio 2.
Primera temporada,
episodio 2. Primera temporada, episodio 2. Vamos a ver cuánto nos dura esto.
Sé positivo.
Sí, digo.
Bueno, ya.
Síguenle. ¿Podemos seguir con Open Charla?
Ok. Empezamos con Open Charla, el podcast del grupo de usuarios del Linux de Tijuana. Y bueno, estamos con
Jorge Sanata, alias Software.
Ricardo Rosales, alias Rick Dross.
El nuevo Nick de Ricardo. Y Octavio Álvarez, alias Álvarez P. A ver, ¿alguien quiere comentarnos qué fue lo que... cómo estuvo su semana?
Bueno, yo tuve un problemilla por ahí, como un zombie. De repente se me ocurrió hacer un top y dije, ah, no manches, tengo un proceso zombie ahí. Entonces empecé a buscarlo. Me di cuenta que era el DHCPCD. Pues primero lo googleé, después me fui directamente a la página de Arch, al wiki de Arch. Yo tengo Arch Linux. Y me di cuenta que era un problema del Wii CD. Y es el cliente que uso para manejar las redes y todo lo demás.
Que sería como el Network Manager de
Ubuntu. Es el
Ubuntu,
Network
Manager. Pero
pero más curada. algo así. Bueno, el punto es que ya buscando la solución fácil o la solución rápida era reiniciar el proceso. Y resulta que no hay todavía una solución completa. Lo único que se me ocurrió, no sé, tal vez hacer un script para reiniciar el proceso. Aunque el proceso está ahí, está muerto, bueno, es un zombie. Pero realmente no afecta gran cosa, no gasta nada de recursos, no hace nada. Simplemente está ahí muerto.
Técnicamente hablando, el zombie es un proceso que ya terminó.
Sí, es un proceso que terminó, pero no se pudo cerrar.
No se liberó. A mí no me ha tocado ver procesos zombies con SuperKB. Y lo que ocurre es cuando generas un proceso hijo, por ejemplo, haces un fork, el proceso padre es responsable de leer el status, así como el código de error que arroja el proceso hijo. Y cuando ese código de error no se lee, entonces queda como zombie. Porque así no se pierde ese...
Manda un defunct y ya y se queda ahí. Pues tu primera reacción, no sé, a lo mejor es, ¿y cómo lo mato? ¿Cómo mato ese proceso? Y,
¿cómo mato un proceso que ya está muerto, ¿no?
Básicamente es lo primero que lees en internet es que no puedes matar a un zombie porque ya está muerto. Entonces básicamente tienes que buscar el proceso padre. En ese caso yo veía solamente DHCPCD, entonces ya investigando pues me di cuenta que era el YCD. Y pues la solución rápida es reiniciar el proceso y ya, se acabó el zombie.
¿Reiniciaste YCD?
Ajá.
Nice.
¿Y eso qué es superior a Network Manager, fíjate?
Sí, de hecho.
Con Network Manager no pasa eso.
Sí, Network Manager lo usé mucho tiempo y no me gusta realmente. YCD es bastante completo, bastante ágil. No me había pasado esto. La versión es la 1.7. Y es la primera vez que me sucede. Afortunadamente hay mucha información. Encontré que no es solamente un problema de Arch. De hecho, el primer indicio o las primeras cosas que encontré fue en un foro de Debian. Pero bueno, espero que se resuelva. No le veo gran problema. De hecho, está marcado. Entré en la página de YCD. Está marcado como un bug ya reconocido, pero tiene baja prioridad.
Sí, realmente no afecta. No afecta en absoluto, ¿no? Al funcionamiento del programa ni nada de eso.
No, pero es divertido cazar zombies.
Ok, muy bien.
Otra cosa que me llama la atención, estaba leyendo que RealBNC hizo un contrato con Intel. Entonces, va a haber soporte nativo para los chips directamente en el BIOS para poderte conectar por BNC. Lo interesante de esto es que ya vas a poder hasta instalar remotamente un sistema operativo. Ya no va a ser de que hoy se reinicia la máquina, ya perdiste la conexión. Ya puedes entrar directamente desde el BIOS y cargar un sistema operativo. Vi que va a tener soporte para cifrado con ciertos chips, nada más es el B Pro. Pero lo interesante es que ya va a estar y va a estar cool.
Va a ser una herramienta súper útil, sin duda alguna.
De hecho, sí.
Bueno, ¿sí? Siempre y cuando sea accesible, ¿no? Como dicen los. Como son ciertos chipsets nada más.
Y.
Pero. No. A mí sí me haría pensar en la próxima vez que compremos equipo. Tendría que soportarlo.
Sí, no, más bien, creo que todos los chips o todos los modelos van a tener soporte para VNC. Lo único que creo que va a ser diferente va a ser que cierto modelo específico va a soportar cifrado. O sea, para tener una conexión cifrada.
O sea, lo que es específico para el modelo es el cifrado.
Ajá.
Sí. ¿Y qué? ¿Código abierto? ¿Software libre? ¿Privativo?
Es Real VNC, no estoy seguro hasta qué punto voy a hacer código abierto.
Bueno, pues habrá que verlo.
Sí, pero bueno, por lo menos sé que su uso es gratuito, ¿no? Uh-huh. Entonces, vaya, por lo menos llega freeware. Si ya es open source, quién sabe.
De freeware para arriba.
Ajá. Me gusta eso. De freeware para arriba.
Muy bien. Pues,
continuando con las actividades de la semana.
Y creo que aparte de prender mi computadora fue todo lo que tiene relación con software libre que he hecho últimamente.
Creo que hubo muchas computadoras apagadas el jueves antepasado por una cuestión de eléctrica regional.
Ah, sí, nos quedamos sin luz. Mucha gente entró en compras de pánico.
Eso estuvo muy simpático.
Sí, simpático hasta cierto punto, porque sí supe que hubo gente que sí entró en pánico acá extremo y gente de otros lados que tiene familia aquí, no sé, hablando y preguntando qué onda, que si estabas vivo, que si ya se había separado Baja California o cosas así. sí me tocó escuchar algunos comentarios sobre ese tipo. El punto es que tampoco había mi teléfono, ¿no?
Uh-huh. Sí, de hecho.
O sea, no hay comunicación. Supiste que hubo algo, que pasó algo, pero no sabes qué. Entonces, hay mucha gente que sí entra en pánico muy fácil.
Sí.
Y a mí, me llamó la atención cómo es que sacamos la actitud mexicana. Los locales o cualquiera quieras llamar empresas o lo que sea que se dedican a vender hielo, sí. Estaban subiéndole el precio. Recuerdo un reportaje que salió en el canal 12 de que se fueron pues así literalmente a hieleras, no sé cómo se llamen, pero empresas que venden hielo, vaya. Y específicamente una del centro y gente así, o sea, vaya, haciendo filas enormes, peleándose por hielo.
Es
y...
que esos días hizo un calorón.
Bueno,
pero independientemente digo, de eso, mucha gente no sabía. O sea, mucha gente no sabía cuánto iba a durar, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí, sí. Y después de este paréntesis regional, yo quiero comentar que el podcast anterior fue hecho en Audacity. Así que esa
excelente.
Quisiera que entrara como mi actividad de la semana. El Audacity es un editor de sonido, de audio, en términos generales, digo, software libre bastante bueno. Al usarlo le he encontrado algunas fallitas, pero yo creo que nada que impidiera realmente que saliera el podcast. Muy buen editor, prácticamente fue la única herramienta que utilicé para la generación del podcast durante esa primera emisión. Dadas las circunstancias, la segunda va a estar más fácil, pero ¿qué es esta? Pero vamos, Audacity está suave.
Sí, yo lo he usado no al punto de editar sonido, lo he usado para cortar pedacitos de audio y todo ese tipo de cosas, pero sí está muy, muy completo, muy eficiente.
Yo, por ejemplo, lo he estado tratando de usar para convertir archivos, formatos de audio entre uno y otro, y también para generar tonos para hacer depuración en CineLerra, que es un software de edición de video, pero una de las capacidades que dice Audacity que trae es poder exportar no a un formato de archivos que él conoce, sino que lo pases por FFmpeg, y nada más que esa parte no funcionó. No sé realmente En los plugins, en los, bueno, no en los plugins, en los codecs que supuestamente soporta FFmpeg, no funcionó con la combinación que yo quería, pero probablemente con otras. Son demasiadas. Vale la pena intentarlo, vale la pena probar este programa. Rick.
Claro, yo quisiera regresarme nomás un poquitito a lo del apagón. Revisando el internet, cuando sucedió, desde mi celular noté que muy pocos sitios de periódicos tienen, un plan de contingencia o business continuity o como se llame. Y, por ejemplo, el Frontera, recuerdo que se cayó, si no estoy mal, el Mexicano también, y al que le tenía menos fe, el Sol de Tijuana, era el que seguía arriba.
Órale.
Pero si no estoy mal, creo que el Sol de Tijuana como pertenece a una red más... es OEM, si no estoy mal. O sea, a lo mejor ni siquiera el sitio está hospedado localmente.
Es posible, claro.
Entonces, como que le agarré un poquito más de fe, ¿no? Porque estaba arriba.
Pero, ¿sabes qué? Creo que también va a tener que ver no solamente la disponibilidad de los sitios, sino que mucha gente quería saber qué estaba pasando. Entonces, entran al sitio al grado de que se satura. Frontera se satura fácilmente, ¿no? Porque cuando ha habido incidentes fuertes, mucha gente quiere saber, y esa es una de sus primeras referencias.
Sí, de hecho, Frontera es de los primeros que caen siempre. O sea, siempre que pasa algo y la gente quiere saber qué pasó, Frontera cae enseguida.
Puede ser muy bueno, puede ser muy malo, ¿no?
Bueno, el hecho de que se caiga cuando haya mucha gente viendo el sitio se me hace...
Bueno, claro, técnicamente hecho para no es eso. Bueno, pero sí te da una pauta de la popularidad que tiene.
Bueno, teniendo en cuenta que cuántos periódicos en Tijuana hay, son Mexicano, sí, Frontera y ¿cuál?
Y el Sol de Tijuana.
No es que sea muy popular, es que no hay muchas opciones.
Ajá, sí. Tío, a mí, entiendo con lo que dices, la popularidad, pero me fijo más en el hecho de que no se fijan o de plano no le dan importancia, pues. Ese es desde mi punto de vista, ¿no? Y se me hace... Bueno, creo que puedo utilizar palabras coloquiales, así que se me hace bien zarra que no... Pues sí, que no presten atención en esa clase de cosas, o sea... El sitio está hecho, o sea, vaya, la idea del internet es 24/7, 365 días del año... Y que se te caiga cuando pase algo así. O sea, porque, no sé, no hay electricidad, que se supone que debería tener una planta, o para eso existen, o sea, no manches, su página fácil hasta en un GoDaddy, en un lo que tú quieras, o sea, puede correr, no requiere algo muy sofisticado. Entonces ofreces nube, ¿no? O sea, que siempre está arriba. Entonces se me hace...
Y si usted nos está escuchando de otro lado de Tijuana, Zarra es como de poca calidad.
Claro.
Gracias por la traducción.
Sí, ahí ya son esas cosas que exceden el software y se necesita tener planta de respaldo, un buen diseño de red, un buen diseño de servidores, una buena arquitectura de servicios, etcétera, ¿no?
Sí, sí, sí. Digo, lo menciono un poco así con... O sea, también porque si no estoy mal, a veces he notado que su... Bueno, tan fácil, creo que es ACPX, las terminaciones de sus páginas, entonces estoy casi seguro de que es Windows, entonces es otro así como que, señores, por favor, ya, o sea, no tienen que gastar para su sitio, no tienen que estar gastando en tanta babosada, o sea, no sé, Windows Server, .NET y etcétera, para nomás estar desplegando texto, imágenes, se me hace innecesario.
Esto realmente lleva al tema del TCO. ¿Consideras que el TCO se basa únicamente en licencias de software? ¿O hay costos aledaños que puedan hacer que exceda el TCO de un servidor o de un servicio basado en software libre que uno basado en software propietario?
Por ejemplo, tal vez mi opinión estaría viciada porque me siento más cómodo, o sea, con servidores, con Linux y tecnologías open source, porque debo admitir, experiencia con servidores Windows he tenido muy muy poca, y generalmente ni siquiera quiero batallar, pues, o sea, como no voy a querer pagar por una licencia. Claro. O sea, cuando mucho lo he metido en una máquina virtual y sí, ha sido chafeado, pirata. Pero nomás por, ah, a ver, tengo que saber cómo funciona esto. No sé, Exchange o alguna tontería, ¿no? Veo cómo funciona, lo hago y ya, pum, lo boto, ¿no? O sea, de nuevo, en una máquina virtual. Entonces, digo, de nuevo, estaría muy viciada mi opinión. Pero, o sea, soy fiel creyente de que vaya un servidor con Linux va a poder darte un mejor desempeño. O sea, no por muchísimas cosas que no trae UI. O sea, vaya, que puedes básicamente quitarle todo lo que no necesitas. Que con un servidor Windows es un poquito más complicado y siempre te va a pedir más recursos. Entonces, bueno, esa es mi opinión.
Software libre or die.
¿Qué es? Diría Zero Soul.
Sí, así que si tienen alguna opinión sobre el costo total de propiedad de software libre versus software propietario o privativo, como quieran llamarle, escríbanos a contacto@gultic.org o encuéntrenos en nuestros foros o en el canal de charla. Ahí en la página web van a encontrar todos los enlaces. Pasamos a otro tema. Hace un momento, Ricardo, fuera del aire, nos estaba comentando sobre un problema que tuvo en esta semana y que de hecho consultó con nosotros en el canal de charla. Estuvo muy interesante y vamos a bautizarlo el problema de la semana. ¿Qué les parece? Y tenía que ver con OpenSSH.
Así es. Desgraciadamente en la oficina, los desarrolladores y su servidor utilizamos Windows como ambiente principal. Homogenizamos, todo mundo tenemos Windows 7, 64 bits, localmente, ¿no?, en nuestras máquinas. Por una estúpida aplicación que no he podido hacer funcionar con Wine, pero bueno, ese no es el punto de la historia, ¿no? Recientemente compramos un servidor en nube y pues vaya, como recomendaciones de seguridad, aunque el servidor es de prueba y, o sea, no nos importa tanto lo que le pueda pasar, o sea, el punto es lo podemos echar a perder. De todos modos, el punto es que nada más nosotros estemos utilizando el servidor. Y decidimos, pues, ¿sabes qué? Lo primerito es cerrar puertos. Bueno, mejor dicho, primero configurar OpenSSH. Cambiar el puerto de OpenSSH. Cerrar los demás puertos. Permitir que MySQL solamente reciba requests en localhost. Y el problema inició ya cuando dijimos, ¿sabes qué? No hay que hacer autenticación por contraseña, sino por llave privada, llave pública.
Estamos hablando de OpenSSH.
Ajá, OpenSSH. Localmente, estando en Windows, utilizamos PuTTY. Siempre me da risa el nombre.
Y a mí siempre me da cosa decirle, oye, algún técnico que no lo tiene o que no lo conoce, oye, tienes PuTTY, porque siempre me va a salir con algo, ¿no?
Sí, yo sé que es demasiado infantil, pero me da risa el nombre. Y bueno, utilizamos PuTTY, generamos la llave pública y privada, perdón, a través de PuTTY. Entonces, PuTTY para su llave privada utiliza un formato propietario que, si no estoy mal, es PPK. Ese no es el problema ahorita. Cuando cuando generas la llave pública, no genera ninguna terminación y básicamente es un archivo de texto. O sea, está el hash. Básicamente es lo único que tiene. Entonces, ya cuando nos metimos al usuario, hicimos el folder dentro del home del usuario, .ssh, diagonal, y el archivo authorize underscore keys. O sea, vaya, el archivo donde van a estar las llaves públicas.
Sí.
Y pues, recuerdo por ahí encontré un tutorial para básicamente yo subía las llaves públicas a ese folder. Y simplemente por un echo empezaba a estar agregando el texto de la llave pública que yo subí
al archivo Authorized Keys. Y se me hizo bien sencillo. O sea, ah, ok, con un echo y ya.
Ah, ok.
Que ese fue mi... ese fue mi problema, pues.
Pero que básicamente es cuestión de concatenar todas las claves en el archivo de Authorized Keys para que te reconozca cuáles claves pueden entrar al sistema, ¿no?
Así es. En el, esa cuenta. El comando con echo, digo, tenía... Vaya, tenía unas funciones más que básicamente es... agregaba el texto después del, o sea, del texto que ya estaba en Authorized Keys. O sea, es, vaya, sí checaba y luego lo agregaba en el resto, ¿no? Total, que después de quebrarme mucho la cabeza, decidí entrar al, este, al canal de charla de Gultig y empezar a preguntar. ¿Mande?
Pero ahí, ¿cuál fue el problema? Es decir, ¿no se te concatenó en las...
Así, yo seguía conectado por, vaya, todavía no había bloqueado el acceso por contraseña. O sea, estaba esperando a que funcionara por llave pública privada.
Sí.
Entonces, me estuve saliendo, intentaba conectarme por por llave pública privada y me decía que el servidor estaba rechazando mi llave. Entonces, me preguntaba por la contraseña.
Te rechazaba la rechazaba la clave.
Así es. Me decía server refused key. Si no estoy mal, ese fue el mensaje. Y pues automáticamente buscaba otro método de autenticación, que era la contraseña. Entonces ya metí la contraseña y sí podía entrar. Y, o sea, estúpidamente estuve haciéndolo varias veces, así que, tal vez no permite varias llaves o qué sé yo. O sea, como desde el principio había intentado las llaves públicas de todos mis compañeros que íbamos a estar accesando ese servidor, intenté solamente con uno, no funcionó, y fue cuando empecé a investigar. Básicamente estaba dando vueltas, o sea, no encontraba alguien que explicara así, o vaya, un artículo, algo donde dijera, hey, es vaya, es un problema de Putty por bla, 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 o es un problema del servidor por X razón, y mejor decidí, ¿sabes qué? Alguien va a tener experiencia, y me metí al canal de charla del Gultig. Estando, pues vaya, en el canal de charla, estuvieron apoyándome, bueno, de hecho, en general todos, ¿no? O sea, todos que están conectados, me acuerdo... Tony Moyoy entró tarde, pero Tony Moyoy, Álvarez P, Paren. Y ya ahí por ahí, no sé cómo, pero llegó un artículo Octavio Álvarez. Y ya que básicamente explicaba que el formato de... el formato de la llave pública de Putty no lo lee, no lo acepta OpenSSH. Entonces tenía que convertir primero la llave de Putty a un formato que reconociera OpenSSH. Ya estando en ese formato, meterlo al archivo de Authorized Keys, que, bueno, también, por cierto, ya lo había borrado, entonces lo tuve que volver a hacer y lo hice desde cero con Nano. Y ya estuve básicamente pegando los hashes así en una, básicamente la línea siguiente, o sea, la línea del hash de una llave, enter, o sea, la siguiente, en el siguiente renglón, el otro hash, y así.
Un hash por línea.
Así es, un hash por línea. Y ya, en ese, o sea, una vez que hice eso, ya todo el mundo se pudo conectar.
Entonces, la moraleja es, si tenemos un servidor con OpenSSH y queremos usar Putty para podernos autenticar y generamos las claves con Putty, necesitamos convertirlas al formato de OpenSSH para poderlas pegar a la Authorized Keys.
Exactamente.
¿Y ahí cómo hiciste la conversión?
Otra cosa que quiero aclarar. Yo sé que Putty tiene una aplicación llamada PuttyGen. O sea, que de hecho la utilicé para generar la clave pública y privada. Y desde ahí tiene una función de exportar a OpenSSH. Ok.
Pero
no me funcionó así. O sea, tuve que entrar a... la verdad no me acuerdo ahorita el link. Digo, lo podemos poner en el...
Sí, lo metemos en la página de notas del podcast.
Ajá. Y en el link que me pasó Octavio, ahí venía básicamente el comando que tenía que introducir.
¿Pero era un comando que corrías en server o era un comando que corrías en cliente?
En server. Una vez que yo ya subía el... Bueno, tenía que ejecutarlo en Linux. O sea, comando venía para hacerlo en Linux. Y requería OpenSSH para funcionar. Entonces, subía la llave pública que me generaba Putty, corría esa línea indicándole el archivo y dónde, o sea, el archivo de Putty que es el que iba a procesar y qué resultado quería, que iba a ser la llave pública ya compatible con...
Con OpenSSH. Perdón, me estaba alejando el micrófono, ¿verdad? Entonces, así lo estuve haciendo básicamente. O sea, generé los 4 archivos. Y ya finalmente, una vez teniendo ya con el formato que lee... que lee OpenSSH. Y ahora hice el comando de echo que les había comentado primero. Y ya se fueron agregando. Un hash por línea. Y mágicamente, bueno, no mágicamente, vaya, ya funcionó. Digo, y ahorita lo comento que en 5 minutos, algo así, pero me tomó como, no sé, fácil unas 2 horas, o sea.
Es que ya cuando estás ciclado con un problema,
caray. Sí, me aborrecí, así que no puede ser esto. Dije, de seguro va a ser algo de novatos, y dicho y hecho, era algo de novatos.
Pues está bien. No sé si es tanto de novatos o no, más bien desconocimiento del... De esa plataforma, ¿no? Porque muchas veces estamos acostumbrados a usar Linux y cuando usamos Windows a veces no sabemos que debemos cambiar alguna u otra cosa.
Sí, porque los tutoriales que estuve siguiendo, o sea, de generar llave privada y pública, eran básicamente, corre Open, o sea, comando
OpenSSH. De OpenSSH a OpenSSH, o sea, cliente OpenSSH a server OpenSSH, pero no de puti a OpenSSH.
No, es sí. que pues se toma por default que estás en Linux, nunca se piensa que estás usando otra plataforma.
Y yo recuerdo haber entrado a la documentación de puti a revisar y no recuerdo yo haber visto alguna nota sobre puti, sobre... el export, sobre el proceso de conversión de formato hacia OpenSSH. Recuerdo que hasta que no me mandaste el error, yo pude buscar en Google algo más específico y arrojó esa parte del cambio de formato, ¿no? Yo recuerdo también hace varios años haber intentado la autenticación por claves con PuTTY OpenSSH. No tuve suerte, no tuve éxito, pero yo lo dejé por la paz, a diferencia de realmente buscar por qué. A mí dije, bueno, por password puedo, no hay problema, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues ahí está. Y para los que se pregunten qué es OpenSSH, es un servicio en el que podemos tener acceso a una computadora que tenga algún tipo de Unix o sistema operativo compatible con POSIX, en este caso Unix, Linux, BSD, etc. Y podemos entrar vía línea de comando, es decir, que si no tenemos un ambiente gráfico en un servidor, pero tenemos la línea de comando, también podemos entrar remotamente por medio de OpenSSH, como lo que antes era una, como si antes hubiera sido una terminal tonta, o como si tuviéramos un acceso por Telnet, pero de forma segura. Antes usábamos Telnet, pero ahora utilizamos SSH porque Telnet enviaba los passwords
en texto plano.
En plain text, así es, sobre el cable, ¿no? Entonces alguien podía ver los passwords de acceso a los servers y fue cuando salen los protocolos de SSH. Ok. Entonces, pues yo quiero preguntarles una cosa más. Yo los he visto muy, muy entusiasmados con algo nuevo sobre Android. Han estado hablando del mod famoso que es, ¿cómo dices que se llama?
CyanogenMod.
CyanogenMod, ok. ¿Qué es? ¿Qué tanto han encontrado ahora con CyanogenMod?
Pues mira, mi teléfono, digo, no es comercial, pero es un Motorola MB200. Es muy, muy viejo. Pero gracias a estos... por cierto, la última actualización oficial mexicana es 1.5 de Android. Y estamos ahorita en 2.3.5 para celulares. Y... la actualización la más reciente, ya digamos alrededor del mundo, es 2.1. Los cuates estos están, pues ya es release candidate, no es una versión, o sea, ellos no le llaman una versión estable todavía, pero pues estoy utilizando, es el build 105, o sea, sé que sería como el release candidate 105, pero en general mi teléfono... no he tenido alguna bronca de que se me estén apagando, de que se esté crasheando el kernel o sea, nada, está bastante decente. Mi teléfono overclockeado corre a 700...
¿Tienes overclockeado el teléfono?
El procesador, perdón.
Bueno, bueno, ¿sí?
Ah, ahorita explico eso. Pero,
pero a ver, este, originalmente, ¿a cuánto corre el procesador?
Ah, 528, si no estoy mal, megahertz. Y overclockeado, digamos que estable. Compré una aplicación, se llama SetCPU. Es importantísimo, el mismo developer de la aplicación tiene un listado de aparatos que soporta. Y ahí explica, o sea, y él dice, ¿no? O sea, de por sí, o sea, es bajo tu propio riesgo, o sea, muchísimo cuidado. Aunque apareces en la lista, lo único que la lista dice es, yo probé la aplicación y a mí me funcionó.
Claro, works no
es,
for me.
Así es, o sea, yo no estoy diciendo que lo hagan, yo no estoy diciendo páguenme, yo no estoy diciendo deben de comprarme la aplicación. Este, la aplicación es de paga, por cierto. Como creo que $1 o $2 está barata. Pero el punto es, el chico comercialote también, ¿verdad? Pase de lanza. Oh, bueno, ya.
Prosigue, prosigue.
Sí. Instalé esta aplicación, ocupas acceso root. Y pues vaya, logré, o sea, estable o no sé cómo llamarle. Es que el overclock seguro, así como que probado. Es hasta 768 MHz.
Muy bueno.
O sea, de 500...
25% más.
Ah, más o menos.
No, no es cierto, no es cierto.
No, es como 50%. 50%.
Ajá,
sí,
perdón.
O sea, ya 700 es bastante bueno. ¿Cuánto tiene de RAM?
Ahorita te digo. Deja, reviso rapidito. Sí, no.
Digo, una de las ventajas que tiene Android es que pues todo lo tienes acceso a varios rooms que otras personas desarrollan. Por ejemplo, está Cyanogen, está MIUI, ¿cómo se pronuncia? Bueno, el punto es que nos ofrecen cosas extra o más libertad de lo que te ofrece el room, o el room que viene originalmente en el teléfono. No digo que sea malo, no digo que falle, simplemente a veces van muy atrás en cuanto a actualizaciones. Mi teléfono es un Galaxy S, originalmente venía con Android 2.1. Creo que actualizable hasta 2.2 y ahorita con Cyanogen tengo 2.3.4, que es bastante reciente. Una mejora, sí, es más reciente, corre muchísimo más rápido, o sea, sí se siente la diferencia entre el rumbo original que tenía el teléfono ahorita con Cyanogen. Corre mucho más rápido, es más eficiente y trae muchas otras aplicaciones extra que le dan un valor agregado muy alto.
Quiero pensar que esto ha sido gracias a que Android es software libre. Es decir, gracias a eso es que se ha podido desarrollar Cyanogen Mod o es simplemente con el API o ¿cómo es que se ha generado Cyanogen Mod?
Están generados a partir de precisamente el ROM que generó el fabricante que lo liberó. O sea,
Sí, es con código fuente.
Bien. Por ahí hay un debate.
No, fabricante, más bien Google.
Bueno, Google, pero por ejemplo, creo que los que son para Samsung, sí, sí, Samsung tomó lo que sacó Google y Cyanogen tomó lo que sacó Samsung para subir, modificarlo. O sea, sí partió de Google, pero también lo tomó Samsung y de ahí lo tomó Cyanogen. La ventaja pues es un valor añadido también. Por ahí hay ahorita una cierta controversia. Menciona Richard Stallman que si de verdad es Android es realmente libre. Yo creo que sí, pero sí hay ciertas restricciones que está poniendo Google por ahí, que son válidas hasta cierto punto, o sea, son comprensibles. Pero pues igual siempre se genera la polémica por esa parte.
Claro, una cosa es el ideal del software libre, que se supone que hacia allá es lo que promovemos, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que Android es una de las plataformas libres, o mejor dicho, una de las plataformas más libres que existen sí, ahorita, ¿no?
Definitivamente.
Creo que es parte del proceso evolutivo. Yo así lo veo. No se puede llegar de blanco a negro de la noche a la mañana, ¿no?
Bueno, voy a cambiar un poco de línea de lo que estás mencionando. Sí entiendo el por qué dicen que no es tan libre, porque al fin y al cabo, o sea, recuerdo de los primeros mensajes cuando Google así recién anunció que iba a trabajar en Android, etcétera, siempre lo estuvo haciendo promoción a que todos los developers de Google iban a estar trabajando al mismo nivel que cualquier otro developer que quisiera, o sea, que quisiera meterle mano a Android. Y desgraciadamente eso no es cierto. Si ha sucedido, o sea, por ejemplo, Honeycomb, estuvieron trabajando solamente Google y no había liberado el código fuente. Como hasta, no recuerdo, pero se tardó como, creo que como 6 meses en ya, o sea, ponerlo a disposición de todos. También actualizaciones de Froyo a Gingerbread, o sea, ciertos cambios. Se tarda en liberarlo, y por eso es que dicen, oye, pues, o sea, es entre comillas código abierto, o sea, porque no estás permitiendo, o sea, bueno, no estás cumpliendo, ¿no?, también con lo que tú mismo dijiste, ¿no? O sea, no estás permitiendo una colaboración, o sea, real, así de es el proyecto, es open source y todo el mundo tiene acceso. O sea, lo están cerrando de cierta manera. Y siguiente, no están cumpliendo con su palabra, que habían dicho que era que los developers, tanto de Google como el que quisiera entrarle, iban a trabajar sobre el mismo proyecto.
Pero, por ejemplo, ¿el software está liberado bajo GPL? ¿O bajo alguna licencia?
No recuerdo tampoco la licencia. Sí sé que es una licencia libre. Que no estoy seguro si es GPL.
O similar, o alguna similar, que sea suficientemente compatible con GPL.
Yo no he visto a Google manejando tanto GPL, la verdad. No sé cuál maneja.
Es BSD por lo general.
Más o menos. Bueno, pero BSD estamos hablando de que es bastante compatible.
Sí, es una licencia libre y de hecho es teóricamente es libre. Más bien el punto es que está siendo parcialmente libre, no libre completamente.
Una cosa es que el software sea libre y otra cosa es que el desarrollo sea comunitario. Por ejemplo, me recuerda mucho a la diferencia que se presentó entre OpenOffice.org cuando en su momento estaba siendo dirigida por Sun, y ahora LibreOffice, donde prácticamente admiten cualquier colaboración de cualquier persona, obviamente siempre y cuando cumpla con ciertas reglas de calidad. Pero yo recuerdo que en OpenOffice.org había parches que, aunque ayudaban al proyecto, no eran de la conveniencia plena de Sun, y Sun simplemente los rechazaba, ¿no? Entonces lo mismo ha ocurrido con otros proyectos donde el desarrollo es no comunitario, puede ser individual, puede ser interno, puede ser cerrado, como quiera, pero el software sí es liberado en código fuente y bajo una licencia libre que permite tanto su adaptación como su redistribución, etcétera, etcétera. También hay un caso muy interesante desde mi punto de vista, que es CineLR, precisamente porque la persona o la compañía que desarrolla CineLR, que se llama Heroin Virtual, ellos, la verdad no sé cuánta gente haya detrás del desarrollo de CineLR. Ellos,
¿y por qué asumes que es hombre entonces?
De hecho sí. El desarrollo se realiza de manera cerrada y liberan el código de forma libre, la licencia es GPL, y de ahí se deriva el proyecto de CineLR CV, que es la community version, donde corrigen el software, le hacen mejoras, etcétera, etcétera, y liberan. Lo estabilizan también porque obviamente pues tiene ciertos problemas y liberan, ¿no?, una versión comunitaria que eventualmente algunas de las mejoras de uno se va a otro y viceversa. Pero el modelo de desarrollo es diferente a pesar de que los dos son software libre. Entonces sí es cierto eso, no hay como el desarrollo comunitario también, pero el que no sea comunitario no es impedimento para que sea software libre, pero sí es impedimento, por ejemplo, para la construcción de una comunidad alrededor del proyecto, ¿no?
Sí, más bien siento que Google prefiere mantener el control sobre su proyecto y seguir así.
Sí, vaya, sí hay partes del proyecto que son cerradas, o sea, que no sé cuántas veces ya lo he repetido, pero no sé, el market, ciertas aplicaciones, que también digo, son propias de Google, o sea, realmente no le sirve a mucha gente que liberen el código porque al fin y al cabo está interactuando solamente con servicios de Google y APIs de Google.
Claro.
Entonces, no sé, no le veo tampoco mucho valor a que compartan el código fuente, o sea, porque, o sea, fuera de ahí, digo que tal vez no le van a poder encontrar algún otro uso. O sea, está tan apegado a Google que muy probablemente no se pueda utilizar ese código para otra cosa. Pues. Probablemente, ¿no? Digo, también, quién sabe.
Ok. Adelante.
No, nada más iba a continuar con lo del... pero tío, aún así creo que el proyecto vale mucho la pena. O sea, como dices, es de lo más libre que hay. Existe, como ya habéis dicho, CyanogenMod. O sea, es lo suficientemente abierto como para permitir esos ports o, no sé, o ROMs o como le quieras llamar. Que realmente... por ejemplo, está... Uno de los beneficios está extendiendo la vida de aparatos. O sea, que es el mío. No, es un aparato muy, muy viejo. Pero ya con este ROM, pues vaya, tengo acceso a aplicaciones nuevas. O sea, tengo acceso a las APIs. Creo que van en la 12 de Android. O sea, Android 2, 3, 5. Es la versión 12, si no estoy mal, del API. Entonces, vaya, todavía puedo, no sé, estar utilizando... Bueno, Angry Birds, puedo estar utilizando Google Voice, Google Hangout, aunque no va a servir de mucho porque no tengo cámara frontal, etcétera, 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 ¿no? O sea, está extendiendo la vida de mi aparato. Otra, el poder deshacerte de todo el crapware que te... O sea,
sí, de todo lo que viene instalado con el teléfono por default, ¿no?
Sí, en serio, porque, o sea... Sorry, pero ahí sí no me van a dejar mentir, pero ahorita Android se está convirtiendo como en el Windows de los smartphones, desgraciadamente.
Ah, sí, o sea, lo que pasa es que compañía agarra y le mete sus aplicaciones y cosas que ellos quieren o piensan que les va a servir y todo lo que quieras. Sí. Pero sí, viene mucha basura, viene muchas cosas que no ocupas, que no necesitas. Y al tener esa facilidad de poder cambiar el ROM que tú quieras, te da muchísima libertad. Digo, no hay ningún otro aplicación o plataforma, más bien, que te dé esas facilidades ahorita.
Así es. Claro. Inclusive o sea, otra bronca es, por ejemplo, si viene con algún crapware, me pasó con... Bueno, no es cierto. No, personalmente no me pasó, sino un amigo que me estaba pidiendo ayuda. El crapware que venía de Telcel, no sé, creo que el Messenger de Telcel y no, ideas Telcel y otras tonterías. Ruteamos el teléfono, quisimos desinstalarlas y empezaba a crashear el teléfono y tuvimos que volverle a meter el ROM stock del teléfono. Es un Galaxy Fit, si no estoy mal. Y pues sí, tuvimos que regresarle todo el crapware porque, o sea, de alguna manera, quién sabe cómo, si desinstalamos esa aplicación ya se volvió inestable. Y es una, o sea, de nuevo, y es una aplicación que decimos, o sea, yo no quiero ideas Telcel, yo no quiero nada de su basura de correo y etcétera, o sea. Y lo peor también es que le estaba robando, el equipo es un equipo, digamos, modesto.
No, media, ¿no? Es media baja.
Ajá. Entonces, o sea, de la poca RAM y poco procesador que trae, se estaba comiendo, digamos, a mí se me hace mucho, como un 10% de RAM y de procesamiento, puras aplicaciones que, o sea, que a él no le interesaban, que no quería estar corriendo, y por más que las mataba, se volvían a ejecutar solas y seguían corriendo. Y pues, digo, de todos modos, yo sé que tal vez se les haga muy poco, 10%, pero es un 10% que puede estar utilizando en otra aplicación que sí le... No,
es que 10% de mucho es poquito, pero 10% de una cantidad limitada de RAM, sí siento que te va a afectar. Digo, es uno de los problemas de compañías de terceros que meten código y realmente no les importa, no les interesa el usuario final de cierta forma.
Así es.
Y esa es una de las grandes ventajas que tiene Android. Te da muchas libertades a escoger a lo que... siguiendo la misma filosofía que tienes con el software libre, con Linux. A escoger lo que tú quieres tener, lo que tú quieres ponerle. Y ya.
Así es.
Ok. Con esto, con estos últimos comentarios de Sanata, de software, vamos a cerrar el podcast del día de hoy. La segunda emisión. Y quiero invitarlos a que, si tienen comentarios, preguntas, o si no están de acuerdo con algo que dijo especialmente software Nancy, o Ricardo, o un servidor.
Y especialmente yo.
No. Cualquier comentario que tengan, inquietud, pregunta o duda, sugerencia, nos la hagan llegar. Tenemos el correo electrónico contacto@gultig.org, tenemos el canal de charla y tenemos los foros. Todo está en la página web www.gultig.org. Pues nos despedimos. Esto fue Open Charla, episodio 2, temporada 1. Estuvimos con ustedes
Jorge o Software,
Ricardo o Rick Dross.
Rick Dross, nuevo nick bautizado por Álvarez P.
Y Octavio Álvarez, alias Álvarez P. Pero ¿cuál es su página? ¿Tienen página, blog, Twitter, Facebook, Didéntica? ¿Qué más?
Tengo Twitter, Software, ZOFTWB. Tengo un sitio que estoy armando apenas, todavía no termino, software.com. Y nada más.
Ok, Ricardo.
Y no tengo ningún perfil público. Soy medio paranoico todavía.
Ok. Ok, ya lo tendrás. No vas a poder resistir la tentación. Bueno, y mi blog es blog.alvarezp.org. Mi Twitter es @alvarezp2000. Y that's it. Estaremos con ustedes en la siguiente emisión de Open Charla. Esperemos que haya sido de su agrado.
Y si no, también.
Muchas gracias. Pasen buen día.